Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Comienza Asuntos Externos, el análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Hoy toca, para empezar, una de espías. El gobierno de Angela Merkel busca un pacto con Estados Unidos para que no se repita el espionaje masivo norteamericano a Alemania. Después nos ocuparemos de Egipto, donde se ha aplazado el juicio al depuesto presidente Mohamed Mursi. Un presidente que trata de amarrar las cosas para quedarse en el sillón presidencial durante mucho tiempo es Daniel Ortega, en Nicaragua. Hablaremos de ello. Y también de los fuertes recortes para funcionarios y pensionistas en los presupuestos de Portugal para 2014. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y enviados especiales en Berlín, El Cairo, México y Lisboa, Rosalía Sánchez, Miquel Ayestarán, Jacobo García y Begoña Íñiguez. Y primero miramos hacia Alemania.
Vom Sommer, dass Herr Snowden kein Asylrecht in Deutschland hat, weil nicht politisch verfolgt ist, aufrechterhalten bleibt. Und wir jetzt darüber
El ministro del Interior alemán decía que no le concederán asilo político al ex técnico de la CIA, Edward Snowden, porque no es un perseguido político. Sin embargo, están dispuestos a que una comisión parlamentaria alemana se reúna con él en Moscú para que les facilite información. Al mismo tiempo, Alemania busca un acuerdo de no espionaje con Estados Unidos. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos.
¿Qué tal? Están buscando la cuadratura del círculo diplomática, ¿no? Escuchar
sí.
al enemigo número uno ahora mismo de la justicia americana y reunirse con él y al mismo tiempo lograr un acuerdo de un espionaje con Estados Unidos. Está muy complicado, la
sí,
verdad.
¿En qué consistiría ese supuesto pacto de no espionaje que estarían preparando o querrían negociar Berlín con Washington?
Muy a grandes rasgos, que es todo lo que sabemos, sería un compromiso de los servicios de inteligencia estadounidenses de no espiar a las autoridades ni a los ciudadanos alemanes, más allá de lo que es lucha contra el crimen, lucha antiterrorista, y viceversa. Alemania se comprometería a lo mismo. Ha sido, bueno, una solución rápida que se les ha ocurrido en cuanto se han reunido las primeras delegaciones gubernamentales para investigar el caso del espionaje estadounidense en suelo alemán, y está un poco pensada para atajar cuanto antes y de forma lo más visible posible esta crisis diplomática que se ha abierto en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Alemania, que no sufrían tanta tensión desde la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué es lo que más le ha molestado al gobierno alemán de todo este episodio del espionaje? ¿El pinchazo del teléfono de Merkel?
Bueno, el pinchazo del teléfono de Merkel ha sido como la guinda, la gota que ha colmado el vaso, ¿no? En realidad, ya cuando en julio se descubrió que la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense, estaba interceptando 20 millones de comunicaciones telefónicas al día en Alemania, esto ya fue un escandalazo. Lo que ocurre es que, bueno, el gobierno trató de echar tierra precisamente para eso, para no dañar unas relaciones bilaterales que considera valiosísimas e irrenunciables, que bajo ningún concepto se pueden dañar. Y esa sigue siendo la idea del gobierno alemán. Lo que ocurre es que, claro, ya cuando es el teléfono móvil de la canciller y por parte de una potencia aliada, amiga, todas las justificaciones que se quisieran poner se caían por su propio peso, y se ha reabierto la crisis ya no solo entre los dos gobiernos, sino socialmente en Alemania. Hay un movimiento social, un sentir contra este espionaje masivo que empieza a manifestarse, además, de forma ya muy clara.
Y el gobierno alemán ahora mismo no descarta que Snowden sea interrogado en Moscú, ¿no?
Sí, el primer contacto que ha habido lo ha hecho un parlamentario, un diputado verde, Hans Christian Ströbele, de 74 años, que por su cuenta y riesgo se fue la semana pasada a Moscú y se entrevistó con él y vio documentos que probaban el espionaje al teléfono móvil de Merkel, que en ese momento la NSA todavía no quería confirmar cuando sucedía esto. Este diputado ha traído una carta de Snowden al Bundestag y a la canciller ofreciéndose a testificar en las investigaciones que lleva a cabo la Comisión Parlamentaria de Secretos Oficiales ante la Fiscalía General y ante quien haga falta, todos los organismos que ahora mismo están estudiando, investigando este espionaje. Snowden, al final de la carta, decía: estaré encantado de seguir hablando con ustedes de estos asuntos en su país. Es decir, era él el que pedía venir a Alemania y aquí se ha abierto hay una plataforma civil de petición de asilo para Snowden en la que participan desde personajes del deporte. El presidente de la Bundesliga pide abiertamente el asilo para Snowden, actores, actrices, gente de la cultura, gente del espectáculo, presentadores de televisión, todos pidiendo el asilo. Y sin embargo, el gobierno de Merkel es muy claro en que no habrá asilo, por dos motivos. Uno, porque la petición se hace desde fuera, o se haría desde fuera de Alemania, y eso la ley alemana no lo contempla. Y otro, porque no lo considera un perseguido político.
Uno de los últimos capítulos de esta historia es que el embajador británico fue convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. ¿Cuál sería el papel de los británicos en todo este asunto?
Bueno, es que cuando ya creíamos que habíamos visto todo y nos habíamos hecho la idea de que la NSA escucha todo lo que decimos y lee todo lo que escribimos en los emails, pues hemos sabido que la embajada británica, es una información que publicó en Londres The Independent, un periódico británico, que la embajada británica tiene instalada una base de escuchas muy parecida y de interceptación de datos cibernéticos muy parecida a la de la embajada americana. Para que los oyentes se hagan una idea, las dos embajadas están en el corazón del barrio gubernamental de Berlín. Entre cada una de las embajadas y el Parlamento, por ejemplo, a pie son 2 minutos y a la Cancillería 5. Es decir, que en un barrio muy estrecho estaríamos escuchados todos por todos. Y bueno, eso en una ciudad como Berlín, que ha sufrido el espionaje masivo también de lo que fue la Stasi, el espionaje masivo occidental también durante toda la Guerra Fría, pues es como despertar de un sueño del que no quería despertar esta sociedad. Creían que esto había pasado, que eran tiempos pasados, querían olvidarlo. Y ha sido, bueno, es un despertar muy amargo, muy, muy duro.
Luego, además, Alemania está preparando con Brasil una resolución para presentarla en la Asamblea General de la ONU.
Sí, bueno, Merkel está moviéndose diplomáticamente a todos los niveles que puede y, bueno, pues para presentar la cara un poco ante el electorado que la acaba de votar, para que se vean que están haciendo algo. Lo que ocurre es que no está claro todavía a dónde puede llegar ni el acuerdo de no espionaje con Estados Unidos, ni lo que puedan hacer en Naciones Unidas. Está todavía muy en el aire todo.
Alemania intenta que Estados Unidos deje de espiarles. Mientras tanto, en Egipto, amago de inicio del juicio al depuesto presidente, el islamista Mohamed Morsi.
أما الدكتور محمد مرسي فهو متمسك بالشرعية قانونا ودستورا هو رئيس الجمهورية فلا فهذا هو الوضع القانوني والدستوري أما
el abogado del expresidente aseguraba que Mohamed Morsi continúa siendo el presidente legítimo de Egipto de acuerdo con la ley y con la Constitución. El Cairo, Mikel Ayestarán, saludos.
Hola, saludos.
Antes que nada, ¿de qué se le acusa a Mohamed Morsi y cuál podría ser su condena si le declaran culpable?
La acusación formal contra Mohamed Morsi es la de haber colaborado, haber instigado a la muerte de manifestantes a las puertas de su palacio presidencial. El día 5 de diciembre fueron unas revueltas que se organizaron debido a la Constitución, que en esos días se estaba discutiendo en Egipto. Hay una decena de manifestantes perdieron la vida. Y le acusan al expresidente de instigar a la muerte de estos manifestantes. Lo que ocurre es que de los 10 muertos, al menos 8 eran miembros de los hermanos musulmanes y las propias familias. Estos días han reivindicado o han estado informando que ellos no se han presentado como acusación particular. Una situación bastante, bastante poco transparente, bastante chocante, digamos, sobre todo en el seno de los partidarios de la hermandad, que ven en este juicio un proceso meramente político.
El juicio se ha aplazado hasta el 8 de enero y Morsi ya ha dejado claro que no reconoce la autoridad del tribunal.
Eso es lo que repitió por activa y por pasiva. La puesta en escena por parte de Mohamed Morsi estuvo muy cuidada. Él acudió vestido de traje oscuro, no se negó a vestirse con el traje blanco que llevaban el resto de sus compañeros en la celda de los acusados y que llevan en Egipto los acusados normalmente, y con tono muy firme y desafiante repitió en varias ocasiones que él es el presidente legal de la República. No reconoce la legitimidad de este tribunal, y esa es la auténtica razón de fondo que ha obligado a retrasar este juicio hasta el día 8 de enero. El motivo formal sería este que hemos mencionado sobre su negativa a vestirse el traje, pero el auténtico problema de fondo es que Morsi sigue considerándose el presidente democrático de Egipto.
Y Miquel, ¿cómo respira el ciudadano de a pie sobre todo esto? Porque la impresión desde fuera es que el país está dividido, partido en dos.
Más que partido en dos, yo diría que ahora ya empieza a partirse en tres, ¿no? Tenemos, por un lado, los seguidores de Mohamed Morsi, que aunque cada vez es más difícil manifestarse en este país debido a las fuertes medidas de seguridad y a la represión que han impuesto tanto el ejército como la policía, en los últimos 4 meses, por ejemplo, hay que hablar de más de 10.000 detenciones, al menos 1.000 muertos y muchísimos procesos legales abiertos contra los simpatizantes de Morsi. Por un lado están ellos, que siguen saliendo a las calles, aunque de una forma no tan masiva como les gustaría. En segundo lugar están los partidarios del ejército, que ellos piden que esto avance cuanto antes y piden que Morsi sea encarcelado para que se pueda cumplir con la hoja de ruta marcada por los militares. Y después hay una, diría yo, que una gran mayoría, que es lo que aquí se denomina en tono jocoso el pacto del sofá, que son los egipcios que están siguiendo desde su casa un poco esos acontecimientos, hartos, cansados, quieren pasar página cuanto antes y ya no les importa si son los hermanos musulmanes o el ejército, pero quieren que la situación mejore de una vez.
En esta situación, ¿quién tiene ahora el poder en Egipto y cuál es su hoja de ruta?
El poder es del ministro de Defensa, Abdel Fattah el-Sisi, es la persona fuerte en este país. Los militares son los que tienen el auténtico control en las calles y la hoja de ruta que tenemos ahora mismo vigente es la que han plantado ellos. A comienzos del mes que viene se debería presentar la Constitución. 15 días después, prácticamente en Navidades, se llevará a cabo el referéndum y después deberían llegar las elecciones y demás. La hoja de ruta la tienen que dar los militares. Habrá que ver si la situación en las calles le permite llevar adelante.
El 8 de enero volverá al banquillo Mohamed Morsi. En Nicaragua, Daniel Ortega quiere quedarse en la presidencia y para conseguirlo va a cambiar la Constitución.
El pueblo presidente. El pueblo presidente. Los trabajadores presidentes, los campesinos presidentes, la juventud presidente, las mujeres presidentes, los productores presidentes. Los empresarios presidentes.
Es el testimonio de Daniel Ortega en su última toma de posesión como presidente de Nicaragua. Jacobo García, saludos.
¿Qué tal? Muy buenas, Manuel.
Jacobo, ¿qué quiere hacer Daniel Ortega para perpetuarse en el sillón presidencial en Nicaragua?
Bueno, pues se trata de una reforma bastante profunda de la Constitución y que sobre todo el punto más polémico y controvertido es esa reelección indefinida. Ya había conseguido Daniel Ortega reelegirse una segunda vez a pesar de que estaba prohibido en la Constitución, pero ahora con esta reforma de gran calado lo que pretende es perpetuarse y poder estar en el poder indefinidamente. Además se incluye a los militares, formarán parte a partir de ahora de la vida política, algo que hasta ahora tenían prohibido, y lo que hace es un cambio de una democracia representativa a una democracia directa, con lo cual a partir de ahora se le dará protagonismo a las organizaciones de barrio y a las organizaciones sociales que están todas creadas bajo el paraguas de su esposa Rosario Robles, que es quien controla de alguna forma la calle.
En estos momentos, ¿qué fuerza tiene la oposición en Nicaragua?
Pues nada, la oposición ni está ni se le espera, ni siquiera hay un hombre claro que pueda hacerle frente, porque Eduardo Montalegre, que es candidato presidencial y que es el líder de la bancada democrática en el Parlamento, está en minoría, y aunque la reforma ya fue rechazada por la oposición, dado que Ortega controla el Parlamento de Nicaragua, es más que seguro la aprobación de estas reformas, que podrían someterse a votación probablemente en diciembre, antes de las vacaciones de los diputados.
No sé si me equivoco, pero la impresión es que lo que quiere hacer Daniel Ortega es más o menos parecido a lo que están haciendo otros presidentes en otros países latinoamericanos.
Sí, de alguna forma se impone el libreto impuesto por Hugo Chávez y al que luego siguieron Evo Morales, Rafael Correa o ahora Daniel Ortega, un libreto que primero desprestigia a la clase política, luego al Congreso, después a las instituciones y finalmente impone un modelo autoritario que incluye, como en este caso, la reelección indefinida. Además da la paradoja que la gran mayoría de países hispanoamericanos prohibieron en sus constituciones y por eso lo tiene incluido la reelección para evitar los caudillismos y la perpetuación en el poder. Se venía de una tiranía, en este caso española, y lo que se pretendía es que no se continuara ese modelo. Se les dio además rango constitucional a esta prohibición y casi fundacional de país. Pues bien, la paradoja es que dos siglos después, pues todos o muchos de estos países han modificado la constitución para poder continuar en el poder.
Y además los sandinistas también quieren permitir que los militares ocupen cargos civiles en la administración, algo que está prohibido a día de hoy.
Sí, es otra de las paradojas, como comentaba, del militarismo de las dictaduras a los militares ahora en la vida civil. Y el mejor ejemplo es la Venezuela de Chávez, en el que la mayoría de gobernadores y ministros eran militares, porque además esta reforma permite que el presidente, o sea, Daniel Ortega, emita decretos con rango de ley y nombre a militares en activo en cargos públicos. Y como digo, también supone una doble pata, tanto los militares como en la calle, esa prolongación del control del poder, ¿no?
Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que el Parlamento nicaragüense no apruebe estas reformas que quiere Daniel Ortega?
Son mínimas. Como digo, ya en 2011 consiguió aprobar la reelección por una vez y ahora conseguirá en diciembre probablemente la reelección indefinida. Además, la propuesta de Ortega que ha enviado al Congreso solo necesita de una mayoría relativa para ser aprobada, o sea que no hay que esforzarse mucho en conseguirla. Y si hubiera algún problema, pues Daniel Ortega cuenta con la calle gracias a la poderosa maquinaria de ayuda social y clientelista que él y su mujer controlan, y con una oposición que no está, pues la cosa, la verdad, es que está cantada.
Daniel Ortega hace maniobras para la reelección indefinida como presidente en Nicaragua. Las preocupaciones en Portugal son otras. Los presupuestos para 2014 que harán más pobres a funcionarios y a pensionistas.
O nosso país ainda terá trabalhos de casa para fazer. Porque a dívida...
Senhor Vice-Primeiro-Ministro, é só uma pequena interrupção.
El gobierno de Pasos Coelho dice que esto es lo que hay, es la única forma, a su juicio, de acabar con la pesadilla del rescate. Escuchábamos cómo varias personas interrumpían la intervención del viceprimer ministro portugués, Paulo Portas, en el Parlamento durante el debate y votación de los presupuestos. Lisboa, Begoña Íñiguez, saludos.
Hola, ¿qué tal? Saludos.
¿Hasta dónde llega esta vez la tijera del gobierno portugués?
Pues Manu, aunque parezca increíble, todavía no se sabe muy bien, porque dependerá de si el Tribunal Constitucional a comienzos del próximo año veta alguna de las medidas de ajuste más polémicas para funcionarios y pensionistas, incluidas precisamente en los presupuestos de 2014. Y estas medidas polémicas, os recuerdo, y se lo recuerdo a nuestros oyentes, son el recorte por tercer año consecutivo del sueldo de los funcionarios y de las pensiones de los jubilados, a los que se les rebajará ni más ni menos entre un 2,5 y un 12% de sus sueldos y pensiones. Y además os puedo decir que hoy mismo Diario Económico adelanta que la paga extraordinaria de Navidad de este año, que el Constitucional obligó, no sé si os acordáis, a reponer a funcionarios y jubilados, puede sufrir recortes de hasta un 45% por los ajustes que el Ejecutivo de Pasos se va a ver obligado a realizar en el IRPF de 2013 y que no había previsto.
Y los portugueses han vuelto a echarse a la calle para protestar por estos nuevos recortes.
Pues sí, pero podemos decir que no han dejado la calle desde septiembre de 2012. De ese pueblo tan tranquilo del que hablábamos tantas veces, hemos pasado a un pueblo combativo que no ha dejado la calle, porque os recuerdo que en septiembre de 2012, cuando se creó el movimiento ciudadano que se lisa troika, que significa que se fastidie la troika, que organizó aquella manifestación contra la austeridad más grande que se ha visto en Portugal, con 1 millón de personas, que es muchísimo, clamando contra la austeridad. Bueno, pues lo mismo ha vuelto a pasar en marzo de este año y hace unos días, cuando volvieron a salir a las calles, pues de las 14 principales ciudades lusas, protestando contra estos presupuestos. Pero es que lo mismo está ocurriendo paralelamente con los sindicatos, que están siendo también muy activos, sin ir más lejos, el mayoritario aquí en Portugal, la CGTP, con varias manifestaciones las últimas semanas contra los presupuestos. Por ejemplo, las más curiosas han sido, pues una en los puentes 25 de abril aquí en Lisboa y Infante Don Enrique en Oporto, en autobuses, con bocinazos. La última, el otro día precisamente, este sonido que escuchábamos en el Parlamento, son unos infiltrados, unos manifestantes que estaban con la CGTP a las puertas del Parlamento porque organizaron pues otra manifestación en el Parlamento. Y tampoco nos podemos olvidar que pasado mañana viernes va a tener lugar la mayor huelga de funcionarios de los últimos años en Portugal, porque es que se han puesto de acuerdo, aquí es muy raro que se pongan de acuerdo, todos los sindicatos de la función pública en este país.
Huelgas de funcionarios y de los transportes en los últimos días,
sí,
también.
Sí, 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 efectivamente. Bueno, hoy, sin ir más lejos, hoy miércoles, se puede decir que se han paralizado prácticamente todos los trenes de cercanías y de largo recorrido, salvo 10-12 viajes de los trenes aquí en Portugal. Es decir, hay mucha gente que viene a trabajar a Lisboa en tren, y lo mismo ocurre en el área metropolitana de Oporto. Se acaba de anunciar hace un ratito que el 19 de noviembre el metro de Lisboa va a volver a parar, pero es que la semana pasada informábamos aquí en la radio que había parado hace menos de una semana el metro de Lisboa, y hace menos de un mes volvió a parar. Es decir, en mes y medio, tres parones, que significa que mucha gente no pueda ir a trabajar. Lo mismo está ocurriendo con el metro de Oporto y también con los transportes públicos, me refiero a autobuses y tranvías, que aquí también se cogen mucho, fundamentalmente de Lisboa.
Además de los recortes, la presión fiscal, los impuestos elevados se mantienen en Portugal.
Pues sí, la verdad ya me gustaría contar otra cosa, pero se mantiene. Y además hay mucha rumorología, hay muchas filtraciones estos días, curiosamente coincidiendo con los presupuestos y también intentando, se está comentando mucho en las tertulias y los debates, que aquí son tan frecuentes de las televisiones, si será el propio gobierno el que está filtrando, por ejemplo, la noticia de que el gobierno portugués, el gobierno de Passos Coelho, a lo mejor tiene que subir el IVA, os recuerdo que está al 23%, que tiene que subirlo al 24% si el Constitucional, lo que decíamos antes, suspende alguna de estas polémicas medidas de los recortes para funcionarios y pensionistas. Imaginaros lo que puede suponer que suba el IVA al 24%, porque es que aquí, por ejemplo, en la hostelería están cerrando continuamente muchos establecimientos públicos de restauración, porque en la hostelería los hosteleros tienen el IVA máximo al 23%, y lo mismo le está ocurriendo a muchos autónomos y pequeños empresarios que están llegando ya al límite de lo posible.
A pesar de estos presupuestos tan duros, ¿no hay ninguna grieta en la coalición de gobierno?
Bueno, podemos decir también la rumorología, lo que se comenta por detrás del gobierno es que, como ahora Paulo Portas, que escuchábamos hace un momento, ahora es viceprimer ministro, es decir, este señor era ministro de Asuntos Exteriores, os recuerdo que es la otra parte de la coalición, el líder del CDS-PP. Antes se decía que él, bueno, pues por su ansia de poder, no tenía bastante poder. Se creó aquella crisis de gobierno, recuerdo en julio, que estuvo a punto de que el gobierno desapareciera, de Passos Coelho, de coalición, y como ahora es viceprimer ministro y tiene poder y tiene bajo su poder también todo el diálogo con la Troika, se dice, se rumorea, que bueno, que en principio oficialmente no hay grietas de gobierno.
¿Y qué dicen los datos de la evolución de la economía portuguesa en los últimos meses?
Los datos no son malos. Los datos podemos decir que es algo positivo, y me gusta comentar algo positivo. La economía portuguesa ha crecido en el segundo y en el tercer trimestre de este año, lo cual no está nada mal. Ha disminuido algo el paro, ha disminuido solo un punto, pero ha disminuido algo. Aunque también tenemos que decir que el objetivo de déficit que hace que tengamos que hacer tanto recortes aquí en Portugal del 4,5% para este año, pues probablemente no se consiga, ¿eh?
Los recortes en el presupuesto de Portugal para 2014, las ambiciones de Daniel Ortega de permanecer en la presidencia de Nicaragua el aplazado juicio al expresidente Mohamed Morsi en Egipto y las gestiones de Alemania para que se acabe el espionaje de Estados Unidos a los suyos. Han sido las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales y enviados especiales en Lisboa, México, El Cairo y Berlín. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos todo junto. La próxima semana estaremos aquí, de vuelta, en cope.es. Yes, I need a little water of love.